Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola a todos, bienvenidos y buenas tardes en este Campus Cope, que viene tras el descanso navideño que en las universidades españolas supone algo así como una quincena holgadita, sin horarios ajustados, sin clases y sin exámenes. Pero hemos vuelto a la cruda realidad y lo primero que nos hemos planteado en este programa es si se puede hablar de burbuja universitaria, como para desgracia de propios extraños se hablaba en su momento de burbuja inmobiliaria y lo que es peor, se confirmaba cruelmente su existencia. Lo cierto es que al menos cabe preguntarse si existe o no esa burbuja universitaria, si existe o no ese exceso de centros universitarios. En la actualidad, según los datos a los que hemos tenido acceso, hay en España 92 centros universitarios, públicos y privados, y más de 200 campus. Si no me equivoco, en la década de los 80 estudiabas periodismo en la Universidad Complutense de Madrid si querías pública y en la de Navarra si querías privada o no lo estudiabas fácilmente. Vamos a intentar averiguar si este exceso de oferta supone un descenso en la calidad de la enseñanza, si hay demasiadas universidades y demasiadas titulaciones, como asegura el actual gobierno del PP. Vamos a intentar averiguar por qué casi ninguna de nuestras universidades está entre las 150 mejores del mundo. ¿Hay intereses también en los resultados estadísticos? ¿Se paga por aparecer entre las mejores o responde a datos objetivos y en igualdad de condiciones para todos? Pues mientras averiguamos si hay que explotar o no esa burbuja universitaria, nos ocupamos de otros asuntos, como las becas internacionales de renombrado prestigio, del Club de Debate de la Universidad Europea Cervantes de Valladolid, de un interesante estudio deportivo y sanitario en la Universidad de Toledo, de nuestro Erasmus del Día, que nos lleva hasta Maastricht, de nuestra sección de tecnología universitaria y de la música, que siempre tiene su espacio en Campus Cope. Pero hemos dicho que buscamos respuestas y si lo que buscamos son esas respuestas en torno al prestigio de una universidad, hay que acudir a QS. Ahí está el top 500 de las universidades de todo el mundo. Fran González, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Pues, ¿qué datos tenemos de esa institución en la que se basan los rankings más reputados de las universidades de todo el mundo?
Pues mira, esto de hacer rankings de universidades es una costumbre muy anglosajona,
sí,
nace en Inglaterra, pero que se ha extendido por todo el mundo. Últimamente incluso la Universidad Yao Tong de Shanghái, una universidad china que se ha sumado a este club de hacer rankings y ha sacado su propio ranking de 500 universidades. En fin, periódicos y publicaciones de prestigio como el Times, el periódico The Economist, el Wall Street Journal, un montón de instituciones que hacen este tipo de rankings. Quizá, como comentas, el más prestigioso es el de QS, unos rankings que se basan en los siguientes criterios para elaborar el baremo: en el profesorado, un estudio del profesorado, de su título, de sus publicaciones, la proyección internacional que tiene esa universidad, la relación con la industria o con el mundo de la empresa, la investigación, los propios departamentos de investigación y las publicaciones que se realizan en esos departamentos, y las veces que esa universidad es citada, tanto la universidad como el departamento de investigación y las publicaciones de sus profesores, en otras publicaciones a su vez de prestigio.
Es decir, que QS es una empresa, al final, que lo
QS, en efecto, es una empresa que lo que hace es abstraer todos estos datos y elaborar, en función de ellos, un ranking. Claro, todos estos datos son un poquito complicados de medir, son poco cuantificables, con lo cual, al final, bueno, pues hay que fiarse de los números.
Que, pero, por cierto, QS significa, voy a ver cómo lo digo, que va a ser maravilloso, significa Quarterly Simons. Me ha quedado precioso.
Preciosísimo.
¿Y por qué goza de esa reputación? Porque realmente es la que marca la calidad de la educación superior.
La calidad de las universidades en todo el mundo. Llevan ya muchos años haciéndolo y se dedican exclusivamente a hacer este estudio y todo lo relativo al mundo universitario hasta límites insospechados. Por ejemplo, una guía de vida en una ciudad en concreto donde has decidido ir a estudiar. En fin, todo lo relativo a las universidades de ese ranking.
En este ranking, ¿cuáles son, Fran, las primeras que aparecen?
Bueno, las tres primeras son, la primera es el Massachusetts Institute of Technology, la segunda es la Universidad de Cambridge en Reino Unido y la tercera es Harvard. Luego está Oxford, en fin, los cinco primeros son tres americanas y dos inglesas. Y a partir de ahí ya Estados Unidos hasta pasado el número 30.
Hasta aburrir.
La primera española que aparece es la Universidad Autónoma de Barcelona en el puesto 201 y en la 200, en el 202 la Universidad de Barcelona. Primero la Autónoma y luego la Universidad de Barcelona. Son las dos primeras universidades públicas, que es el ranking que hace QS, solo de universidades públicas. Esos son los puestos primeros donde aparece España, ¿no? Como país, como universidades de un país. En nuestro país, la verdad es que, en fin, cuesta trabajo pensar que aparecemos en el 201 cuando en total, como has dicho, pues hay pues más de 70 universidades.
92.
Y en total 236 campus universitarios, con lo cual que estemos en el puesto 201 cuesta. Solo en Madrid tenemos 17 universidades. En fin, en total, para que nuestro oyente se haga una idea, en total titulaciones para el curso 2012-2013, según datos del Ministerio de Educación, ofertados han sido 3.296 las ofertas académicas universitarias. Es verdad que se incluye aquí grados y posgrados, másters.
Vale.
Pero bueno, 3.296 ofertas
académicas. Que no está mal.
Bueno, en el curso 2011-2012 han sido en total 644.000 nuevos estudiantes. Y en el curso pasado, en el 2010-2011, eran 1.546.000 los estudiantes universitarios. Ya se ve que el primer curso tiene mucho tirón y luego hay mucho abandono después de los primeros cursos.
Y claro, la gran
una oferta desmedida.
Claro, la gran pregunta es si tiene capacidad de absorción el mercado para tanto licenciado. Tenemos a un invitado al otro lado del hilo telefónico que me imagino que nos puede dar respuesta a muchas de estas preguntas que nos estamos planteando abiertamente, ¿no? Porque simplemente dando datos estadísticos surgen muchísimas preguntas. Pues está con nosotros el doctor José María Vázquez García Peñuela, que es el rector de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Hace falta pinchar esa burbuja universitaria, en su opinión?
Bueno, a mí me parece que no se debería decir que hay demasiadas universidades en España. Quizás sí que haya un exceso de determinados títulos poco demandados por la sociedad española. Pero, como les digo, yo creo que el número de universidades no es desproporcionado, a mi modo de ver.
¿Y el número de campus, don José María? Quizá hay, en efecto, el número de alumnos o de demandas quizás es lo que justifica la presencia de un campus en una determinada área geográfica. En ese sentido, ¿sí podríamos hablar de exceso de campus?
Creo que tampoco. Realmente, no sé, hay universidades que tienen distintos campus. Yo creo que la universidad con más campus de España, si no me equivoco, es la de Cádiz. Y, por ejemplo, en esta universidad, pues me parece que están todos justificados. Vamos a ver, hay a veces localizaciones de algunos centros académicos que están justificadas pues por la propia demanda social. Pienso, por ejemplo, no sé, pues algunas escuelas técnicas de ingeniería que están en zonas agrarias y que son y que ofrecen pues ingeniería agrícola, técnica agrícola, o algunos centros académicos en zonas pesqueras o de escuelas de náutica, etcétera. Como les estoy intentando decir, la inflación desde mi punto de vista viene
bueno, en la titulación.
Sí, algunos títulos que desde el inicio, desde el primer año que se ofrecieron en determinadas universidades y en determinados campus, pues ya tuvieron poquísimos alumnos. Y en lugar de rectificar y no seguir adelante creciendo los siguientes cursos, pues no se hizo, sino que se reincidió en el error y los alumnos, los poquitos alumnos de primero pasaron a segundo y estos menos aún a tercero, mientras que se veía que por el primer curso seguían matriculándose muy pocos alumnos.
¿Y qué es lo que ocurre? ¿Se crean titulaciones a la medida de determinados intereses?
Pues sí.
¿De intereses de profesores, de campo?
Puede suceder, sí. Vamos a ver, las decisiones en las universidades, sobre todo en las universidades públicas, se toman pues muchas veces en órganos de gobierno donde lo que más pesa es el número de los votos de los votos del profesorado.
Claro.
Y esto explica que allí donde hay un grupo de profesores pertenecientes a un área de conocimiento, a unas áreas de conocimiento determinadas, pues a veces se entra en una espiral perversa, ¿no? Porque son muchos, como por ejemplo, matemáticos, ¿no? Uh-huh. Entonces reclaman una titulación pues de ciencias matemáticas. Y hay poquitos alumnos, pero supone esa nueva titulación tener que contratar más profesores de matemáticas, que son nuevos matemáticos, con lo que refuerzan todavía más su presencia en los órganos de gobierno, ¿no? Y entonces, bueno, esto que he dicho, los matemáticos, se puede decir de economistas, profesores de derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso se ve que hay algunos campus que, bueno, con una presencia a veces un poco desorbitada, pues no sé, de ingenieros en algún sitio, en otro sitio de químicos, etcétera, etcétera.
En este sentido, don José María, se ha barajado a través de fuentes ministeriales del Ministerio de Educación la posibilidad en el futuro, después una vez que se haya hecho el informe del Estado de Universidades, de unificar campus donde, bueno, pues por proximidad geográfica hay pocos alumnos en una determinada titulación y fusionar esos campus de ciudades cercanas. ¿Le parece esa medida útil y adecuada a las circunstancias, pues eso, de poco alumnado o no?
Bueno, es que no sé qué entienden por fusionar campus, si se quiere decir desarraigar de ciertas poblaciones las enseñanzas de un determinado título, pues bueno, pues mi discurso sería el mismo. Es decir, si pongamos, por ejemplo, que no sé si hay en Cercedilla hubiera un centro universitario de una de las universidades madrileñas que impartiera, un campus universitario, perdón, que impartiera unas determinadas enseñanzas de unas titulaciones en Cercedilla, a mí me parece que si hubiera un número razonable de alumnos, pues no tendría ningún sentido desarraigarlas allí.
Una ley de oferta y demanda, deduzco, claro, ¿no? Al final, sí. Lo que pasa es que parece ser que el modelo que funciona realmente es el modelo americano. ¿Por qué funciona mejor? ¿Porque tiene más flexibilidad? Porque usted representa al final a una universidad, a la UNIR, que no tiene una presencia, sino que es vía Internet, digamos, es más virtual que presencial.
Sí, bueno, el modelo americano es un modelo muy muy complicado que no sería directamente aplicable en España. Un modelo donde, digamos, que hay universidades con una doble naturaleza. Hay universidades que son propiamente lo que entendemos nosotros por universidades, es decir, centros superiores de docencia e investigación, y hay otras universidades que solamente tienen la dimensión docente. Digamos, desde el punto de vista cuantitativo, el número de universidades, el número relativo de universidades en Estados Unidos es bastante superior al de España. Uh-huh. Entonces,
claro, eso también, bueno, varía, cuando, sí, la estadística.
Cuando se nos habla de universidades en Estados Unidos, pues pensamos en Harvard, Yale, en el MIT, pero hay cientos de universidades pequeñitas que, bueno, que no pasan de ser centros de estudios superiores, ¿no?
Entonces, quizás sí. Lo importante sea saber por qué no aparecemos las universidades españolas, los centros universitarios, por qué no aparecemos en esos puestos iniciales del ranking, por lo menos en los 150 primeros. Señor José María Vázquez García Peñola, muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Gracias a ustedes.
Gracias por contestarnos la llamada. Hasta luego.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
pues seguimos con las preguntas. ¿En qué se diferencia una beca internacional de otra que no lo sea? ¿Cuáles son sus ventajas o inconvenientes? ¿Todo aquel que haya sido bendecido con la concesión de una beca internacional tiene asegurado un trabajo mejor remunerado o de más alta capacitación? ¿Qué ventajas tienen los estudios superiores becados en el extranjero, además del simple hecho de conocer otro país, otra cultura, otra forma de enseñar y de aprender? Pues todas estas preguntas se las traslado a Cristina Martos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maika, ¿qué tal?
Cuéntame, ¿qué becas internacionales tenemos de prestigio? Que son muchas, la verdad. Y, bueno, ¿en qué consiste cada una de ellas? ¿Y en qué se diferencian con respecto a las españolas, a las más conocidas?
Bueno, para ver si es mejor o no, luego tendremos un experto que nos lo contará mejor. Uh-huh. Pero, bueno, en España la verdad que tenemos mucha suerte porque tenemos bastantes becas, ¿no? Comenzamos por las de Estados Unidos, que son las más prestigiosas, que son las becas Fulbright, uh-huh. que conceden como una veintena de becas al año y casi dos o tres son para MBAs, y esta es una beca que hay que solicitar un año antes de solicitar el acceso a las universidades. Es la beca,
o sea,
más...
Ya tienes que ir con unas notas muy especiales, claro. Y con una capacitación, sí.
Sí. Algunos de los becarios más ilustres de España fueron Pascual Maragall, uh-huh. Javier Solana, José Borrell o Torrente Ballester, o sea que...
Sí, ya son unos nombres conocidos, sí.
Seguimos. Las becas La Caixa. La Fundación La Caixa otorga unas 145 becas para cualquier estudiar fuera en el extranjero, sí. Y otras tantas también para España. Los posibles destinos son Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá y China, que puedes hacer allí un MBA, uh-huh. y para el MBA de Asia este año concede 7 plazas.
Sí.
Seguimos, otra de las importantes becas se las concede la Fundación Carolina, y que el objetivo es pues facilitar y promover la ampliación de estudios de licenciados, así como la especialización y actualización de conocimientos de posgraduados, profesores e investigadores.
La Carolina es para habla hispana, ¿verdad?
Sí, es para sí. Latinoamérica, 100%.
Uh-huh. Sí.
Y este año concede 406 becas de posgrado, 366 uh-huh. becas de nueva convocatoria y 40 renovaciones de becas.
Sí.
151 renovaciones de becas de doctorado y para los profesores brasileños, 52.
Sí.
Seguimos. Becas de la Fundación Caja Madrid. Uh-huh. La Fundación Caja Madrid concede unas 80 becas al año y esta hay que solicitarla una vez que haya sido aceptada la universidad de destino. Sí. Que algunas te pueden... O sea, te pueden aceptar uh-huh. sin que la solicites, pero en este caso no. Y además la Fundación Caja Madrid colabora con universidades como, por ejemplo, la de Comillas.
Sí.
Bueno, las del ICO también eran bastante famosas, pero ahora con la crisis, pues este año no coinciden.
Sí.
No coinciden.
Te iba a comentar eso, que supongo que con el tema de la crisis económica, que no es
han
solo
bajado
española.
Del 2010 hasta ahora han bajado bastante.
Ajá.
También tenemos la Fundación Ramón Areces, que concede 22 becas para estudios de posgrado en el extranjero.
Sí.
Entre unas y otras, oye, pues...
Son unas cuantas,
la cosa
sí.
Bien, sí.
No, llegamos a un número considerable de becas internacionales.
Lo que pasa es que la gente como que no está informada
o piensas que
como no hay crisis, pues no miro, pero hay que mirar.
Yo me sorprendo porque, por ejemplo, las Fulbright, que son las primeras que has comentado, que son muy conocidas y de muchísimo prestigio, no son muy conocidas.
No.
Tremendamente.
Entonces, que tenemos que invitar a que ya luego cada uno uh-huh. se meta en la página web de cada una de estas para
sí.
ver las que hay. Caixa Galicia concede una cincuentena de becas, pero tienes que ser gallego o descendencia gallega.
Sí.
Y es una beca que normalmente se solicita el mismo año en que se solicita el acceso a la universidad de destino.
Sí.
Luego hay otras que también son interesantes. La Fundación de Amancio Ortega uh-huh. este año concede 100 becas para estudiar en Canadá, que es
bueno.
Oye, pues también, no solamente Estados Unidos, porque Canadá también, se habla inglés y perfecto.
Sí.
Las becas Leonardo, que estas son muy famosas ya entre ellos, serían como sí. las siguientes Erasmus, que las organiza la Fundación Universidad Empresa. Este año ofrece 250 becas para estudiar en Europa.
Sí.
Está aquí más cerquita.
Uh-huh.
Y bueno, pues no para terminar, pero no menos importante, es una de las más prestigiosas que tenemos en este país, que son las becas Rafael del Pino, que concede una veintena de becas al año para estudios de posgrado en cualquier parte del mundo.
Uh-huh.
La mayor parte son para MBAs y el resto para doctorados.
Sí, según los datos a los que tenía acceso de esta fundación, se puso en marcha los primeros programas de becas y ayudas en el año 2001, o sea que no hace tanto, y eran dirigidos a aquellos estudiantes y profesionales españoles que destacan por su actitud de liderazgo. Me ha llamado especialmente la atención en este aspecto, ¿no? Que es muy dirigido a gente con capacidad de liderazgo, son muy especiales, y también por la excelencia en su actividad profesional y académica. Lo que pretenden es mejorar el conocimiento y la capacidad Universidad de los Líderes Españoles. Tenemos con nosotros a Amadeo Petitbó, que es el director de la Fundación Rafael del Pino, y en el que podemos encontrar un programa de becas internacionales de posgrado muy interesantes. Señor Petitbó, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Lo conocen todo, ¿eh? Sí, es como sí. Los becarios. Sí, aquellos claro. Becarios que quieren una beca conocen perfectamente el mercado.
Claro. ¿Y cuál es su característica fundamental, la de la fundación que usted dirige?
La característica fundamental es la que usted ha mencionado. Sí. Nosotros buscamos una especialización dentro de todo este mapa tan diverso de becas que se ofrecen y buscamos aquí los estudiantes que por una parte tienen vocación como emprendedores y por otra parte una inequívoca actitud de liderazgo.
¿Serían las Fulbright españolas?
Son distintas. Las Fulbright no matizan tanto. Uh-huh. Y nosotros, por una parte, ponderamos la calidad del centro de destino, ponderamos el proyecto docente o investigador del becario y, sobre todo, su capacidad de liderazgo por los efectos multiplicadores que tiene cuando ejercen su profesión.
¿A qué destinos están dirigidas estas becas?
Como consideramos que los becarios son gente madura, les dejamos elegir. Luego la realidad pone de manifiesto que en su mayoría van a las mejores universidades americanas, sí. Que por otra parte son las más caras, y en segundo lugar a las británicas.
Sí, las de más prestigio, efectivamente, también, ¿no? O sea, que de entrada se entiende, ¿no?, esa selección.
Sí, lo que mucha gente no sabe es que los costes de matrícula, digamos, están por encima de los $50,000 por año.
Ya. ¿Y les cubre los estudios que ellos quieran o parte?
Nosotros garantizamos 2 años como máximo. Uh-huh. Descubrimos los costes de matrícula, el viaje, el seguro, que tampoco es barato, sí. Y luego una cantidad mensual para que puedan hacer frente a sus gastos.
O sea, que
esto durante 9 meses al año, porque se supone que en la mayoría de casos, durante los meses de verano, como hace casi todo estudiante universitario en Estados Unidos, llevan a cabo algún trabajo remunerado.
Sí. Y como estas becas son muy específicas, ¿qué requisitos tiene que tener un becario para acceder a estas becas tan específicas?
Los mismos que se exigen en cualquier o por cualquier otra fundación, con la matización de que tienen que demostrar que han sido portadores de actitudes de liderazgo durante el periodo previo a la solicitud de la beca.
O sea, que tiene que ser gente que haya dirigido equipos y gestionado equipos previamente.
Por ejemplo,
¿no?
En ocasiones ha solicitado una beca un base de un equipo de baloncesto. Uh-huh. No hay duda. Y en este caso, el candidato tiene capacidad de liderazgo.
Uh-huh. Yo era base. Le iba a preguntar una cuestión. ¿A Esperanza Aguirre le hubieran dado ustedes esta beca, teniendo en cuenta que acaban de...
Sin ningún tipo de duda.
Claro, es que le acaba de dejar de ser funcionaria para pasar a una empresa que contrata a gente por su capacidad de liderazgo.
Claro. Entonces, todos los países necesitan líderes.
Sí.
Gente que cuando tiene un problema es capaz de ponerse al frente de un equipo, dirigir el equipo y solventar el problema. Uh-huh. Y por desgracia, en nuestras universidades, en España, yo diría que desde el año 70, más de 40 años como docente, sí. Esto se practica muy poco.
Aquí en España sí, en Estados Unidos sí.
En Estados Unidos se practica muchísimo, sobre todo en algunas universidades donde la discusión en clase es muy intensa. Sí. Harvard sería un ejemplo.
Uh-huh. Don Amadeo, ¿considera que la formación universitaria y posuniversitaria es un activo clave a la hora de reflotar en el mercado de trabajo en esta crisis que tenemos ahora?
Sin ningún tipo de duda. Yo no conozco a ningún MBA en Estados Unidos que esté sin trabajo. Posiblemente no tiene el trabajo que querría, pero está en el camino que conduce a un trabajo que le interesa.
Sí.
Y nosotros llevamos poco tiempo, claro. Ya. La fundación crea a finales del año 2000 y damos becas en el 2001, pero ya tenemos becarios que ocupan puestos destacados en empresas norteamericanas y también en algunas empresas españolas, ¿no? Pero uno de nuestros becarios, Iñaki Berenguer, acaba de vender su empresa, tiene poco más de 30 años, acaba de vender su empresa por $26.5 millones.
Sí, o sea que eso sí que es emprender. Eso sí que es emprender, ¿no?
Eso es emprender. El responsable internacional de Facebook ha sido becario nuestro.
Ya.
Son personas de poco más de 30 años.
Sí. Si usted tuviera que vender la Fundación Rafael del Pino o las becas que hay en la Fundación, ¿qué nos diría? ¿Cuál sería su eslogan?
Nuestro eslogan sería, venga aquí, hacemos un proceso de selección muy intenso, muy preciso, muy profesional, y si la consigue, quiere decir con toda probabilidad que usted será un futuro líder.
Amadeo Petitbon, muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Muy bien, gracias a ustedes.
Gracias por responder a nuestra llamada. Pues es una costumbre académica y docente muy anglosajona, muy típica de Estados Unidos. Hablo de los debates universitarios, esos clubes en los que alumnos y profesores entablan verdaderas batallas retóricas, en las que lo más importante es convencer al contrario con argumentos basados en el manejo de la palabra al más alto nivel. Elsa Tadea García trae a Campus COPE uno de esos clubes de debate, algo casi desconocido en España, y lo hace con la Universidad Europea Cervantes de Valladolid. El club de debate lo lleva Carolina Pascual.
Digo, en la primaria, a vivir y a convivir en la riqueza de lo diverso.
Española, que tendrán que pagar, pero los españoles no tenemos que pagar.
Timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. I close the blocks
below the window. Es bastante típico en una película americana ver a los alumnos de un instituto o ya universitarios apuntarse al club de debate. Es más, en Estados Unidos líderes políticos y mediáticos han formado parte de este club. Es prestigioso ya que te prepara de forma global para enfrentarte tanto a un gran público como a un contrincante. Sin embargo, en España es bastante desconocido. La Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid es uno de los pocos lugares donde se puede practicar. Nos lo cuenta quien está al frente del club, Carolina Pascual.
Y actualmente yo creo que quedamos la Pontificia de Salamanca y la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Yo no entiendo el porqué, pero lo que sí que es cierto es que yo creo que las universidades que lo hemos mantenido sí que seguimos apostando por ello, porque hay un montón de capacidades que el alumno puede desarrollar, que ya no solamente la que podríamos decir que es la evidente, que es la comunicativa, ¿no?
Bueno, me imagino que el club consiste en que un par de alumnos se enfrenten con un tema escogido, bien sea económico, político, social, pero puede ir cualquiera.
Cierto que yo sé que hay universidades que les hacen como una prueba de entrada. En nuestro caso no, porque lo importante es que ellos aprendan, ¿no? Entonces se acepta a cualquier alumno que tenga ese interés.
Sería fácil pensar que el club está formado para facultades específicas como Humanidades y Ciencias de la Comunicación, pero en realidad no es nada difícil ver, por ejemplo, a un ingeniero.
Como creemos que los temas pues son transversales, entonces cada alumno puede presentar una perspectiva distinta. Entonces cualquier alumno de cualquier titulación y de cualquier curso puede participar en la actividad.
Y como pinta en las películas, quien se apunta tiene que tener claro que hay un gran esfuerzo por delante.
Solemos quedar todas las semanas y se van planteando temas, y a los alumnos se les instruye pues cómo documentarse y luego ya todo lo que es la comunicación, claro, la comunicación verbal y no verbal.
Por cierto, que no son solo prácticas entre los propios alumnos, van bastante más allá. Como nos cuenta Carolina, hay torneos entre universidades en los que se debate un tema previamente escogido o, como ahora se lleva, improvisado.
Entonces, hay unos que están enfocados, por ejemplo, más a empresa, en la que los jueces son empresarios, la mayoría. Luego hay otros que son más clásicos y entonces se sigue el formato clásico de una introducción, dos turnos de refutaciones y una conclusión. Y luego hay otros debates en otras universidades que están intentando innovar un poco, que están apostando porque te dan el tema justo en el mismo instante en el que tienes que defender ese tema, por ver un poco las capacidades más de oratoria del alumno.
Lo que aprendes no se queda en los años universitarios, son lecciones para una vida. En cualquier tipo de empleo te acabas enfrentando a un diálogo en el que saber llevar la conversación a tu terreno puede ser muy beneficioso.
¿Qué material o qué información es la que yo debo utilizar para atraer al público, para atraer a un cliente, para atraer a quien sea? Porque el día de mañana en las distintas profesiones, cualquiera de ellos pues se van a tener que enfrentar en algún momento determinado a hablar, aunque sea con el jefe, para que le aumente el sueldo, ¿no? Entonces yo creo que son técnicas que son importantes, que se deben conocer, sea cual sea la profesión de cada uno.
Por eso no podemos pensar exclusivamente en que aprenderemos a ser grandes oradores. El Club de Debate aporta mucho más.
La capacidad de trabajar en equipo, que es muy importante. Por otra parte, la capacidad de liderazgo. El saber cómo reaccionar ante una situación nueva, porque realmente cada debate es una situación nueva. El ser capaz de mantener una conversación, un diálogo, manteniendo las formas, pero también sabiendo llevar a tu rival al punto que tú quieres. Entonces, yo creo que las empresas sí que lo valoran, entonces yo creo que sí que se debería apostar por ello.
Maika, en una lucha abierta por el reconocimiento a esta actividad extracurricular, animo a los estudiantes a que se apunten al Club de Debate. Y a ti, sí, a ti que nos estás escuchando y que piensas que en tu universidad no existe este club, ¿por qué no lo montas tú? Si es que no sabemos si tenemos a un futuro Barack Obama en las aulas españolas. De momento os digo, yes we can.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Pues sí, estoy de acuerdo con Elsa, con lo que escuchábamos hace nada, que hace más el que quiere que el que puede, yo creo que sí. Yes, we can, nosotros podemos. Y lo que no sé si Eduardo Riera, que se encuentra en Maastricht, en los Países Bajos, que están más o menos entre Bélgica y Alemania, ahí en el centro, disfrutando de una beca Erasmus, mientras intenta sacar adelante el tercer curso de Económicas. No sé si hace lo que quiere, lo que puede, o cómo le va la vida desde Maastricht. Eduardo Riera, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Cuánto tiempo llevas allí? ¿Cuáles son tus sensaciones cuando aterrizas en Maastricht para empezar a estudiar? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza?
Bueno, pues yo llego aquí a finales de agosto, el 27 creo recordar, justo una semana antes de que comenzaran las clases. Uh-huh. Y bueno, desde el primer día pues te das cuenta de la ciudad de Maastricht, que es una ciudad totalmente con un ambiente estudiantes impresionante, con muchísimas facultades, y en mi caso, que es en la Facultad de Economía y Empresa, pues un ambiente muy, muy internacional, con estudiantes de todas las partes del mundo, muchos estudiantes de intercambio, y bueno, por el momento fantástico todo.
Miguel Soria es nuestro experto ya en Erasmus y bueno, es el que se ha puesto en contacto contigo. ¿Cuál es la primera pregunta que tienes para él, para
bueno,
Eduardo?
Bueno, de todo, buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Pues ya después de tantos mails conseguimos hablar lo que es voz a voz. Mira, yo siempre hago la primera pregunta obligada, que la audiencia ya la conoce. ¿Por qué Maastricht? ¿Por qué te llamó de ese sitio? ¿Por qué quisiste ir allí con todos los que seguramente había?
Pues, bueno, recuerdo el año pasado en Navidad, cuando se empezaron a hablar en la universidad de la posibilidad de hacer un año Erasmus. Entonces, comentándolo con los profesores, que eran los que, pues, cada profesor tiene asignado una universidad extranjera con la que se realiza el convenio, hablando un poco con todos ellos, pues mi primera intención era conseguir la universidad mejor, o sea, académicamente hablando. Y bueno, al final estuve dudando entre Glasgow y Maastricht, que eran las dos universidades que me recomendaban los profesores, y al final, bueno, me decidí por Maastricht, un poco por la localización, que está así en el centro de Europa, y por el ambiente tan internacional que tiene tanto la ciudad como la Facultad de Economía.
¿Cómo se consigue una beca Erasmus, Eduardo? Si yo tengo un hijo y de repente decido que sería interesante que fuera a hacer un año Erasmus, ¿cuáles son los pasos que tiene que dar? ¿Qué tiene que poner él de su parte, de su bolsillo realmente, y qué pone la universidad?
Bueno, en primer lugar, hay que tener completados los dos primeros cursos de grado, que uh-huh. son 120 créditos,
¿sí?
y una vez que los tienes completados, pues solicitar la beca a través de la universidad,
¿sí?
de tu facultad, y bueno, hay unos criterios de selección, creo que en mi caso era el 60% era el expediente académico de los dos primeros años y el 40% un examen de idioma, que bueno, varía en función de tu destino. Y luego, pues una vez que todo el mundo pues cumple los requisitos, pues se hace una clasificación para decidir el destino, ¿eh? Y entonces el que mejor nota tiene, pues elige el primero y así seguidamente. Y luego, tema financiación, pues tenemos distintas ayudas. Tenemos una ayuda de la Universidad de Oviedo, una ayuda del Ministerio de Educación y luego una ayuda de la Unión Europea, que bueno, en mi caso no cubre todos los gastos, ni mucho menos, porque la verdad es que Maastricht es un destino caro, tanto
caro,
por el alojamiento como por la vida, sí. Pero bueno, que siempre ayuda y que está muy bien para financiarte todos tus gastos.
¿Y luego tú estás trabajando allí o no?
Pues no he estado trabajando y es algo que estoy pensando en hacer, porque, bueno, más en algo relacionado con mi carrera puede ser, porque bueno, ya estoy en tercero y estaría bien ya tener un poco de experiencia profesional.
¿Estás
porque
en el
es algo
penúltimo,
que me sorprendió aquí?
Penúltimo curso, sí, es, ¿verdad?
No, me queda uno todavía.
Exacto.
Me queda uno, en grado son 4 años.
Sí.
Y sí que voy a intentar conseguir algo para el segundo semestre, porque eso, lo que más me sorprendió aquí es que la gente de aquí tiene mucha experiencia profesional, que es algo que en España es prácticamente inexistente, el haber hecho prácticas durante los primeros cursos de la carrera.
Sí. Oye, Eduardo, lo que es la relación con la universidad, ¿qué diferencias ves entre España, alumno-universidad, y la diferencia que puede haber en Maastricht, esa misma, alumno universidad, tú que has visto, es más fluida, es más sencilla, quizás más complicada, ¿cómo la ves?
Pues si no sé si te refieres al sistema de las clases o al...
Sí, las diferencias en la forma de aprender y de enseñar en España y allí en Maastricht.
Sí, bueno, yo hablo de mi caso particular, de mi universidad, que es de Oviedo, y la Universidad de Maastricht, y es el sistema es totalmente distinto, porque... Por ejemplo, aquí en Maastricht, la idea que hay en España de clases magistrales, donde un profesor sale y cuenta durante una hora la lección y el resto tomamos apuntes, aquí es inexistente. O sea, aquí todas las clases a las que asiste son de 12 alumnos, entre 10 y 15, digamos, y para cada día hay que preparar pues una serie de temas, una serie de capítulos, y cada día un alumno es el encargado de presentar el tema, de resolver los ejercicios, y el profesor es prácticamente un moderador más que un profesor, que solo añade, pues creo que aquí te falta algo o creo que deberíamos tocar este punto, pero es en realidad los propios alumnos los que dan la clase y que se genera el debate, se corrigen los ejercicios entre todos. Es
Bolonia.
Totalmente distinto.
Bolonia
100%. Bolonia 100%.
Así debe ser. Eduardo Riera, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo mucha suerte en tu aventura Erasmus.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Y bueno, no te vayas, Miguel.
No, yo me quedo aquí.
Porque Miguel tiene doble personalidad y además de Miguel es frikisoria. Saludos.
Saludos.
Vamos a volver con el mundo de la tecnología a Campus Cope, que lo habíamos dejado abandonado unos días, y esa tecnología aplicada a la universidad, a algo que sea práctico para los universitarios, que son al fin y al cabo los que queremos que la disfruten. ¿Qué es lo que nos acercas hoy al programa?
Voy a atreverme, fíjate, Maika, con algo, voy a arriesgar un poco. Vamos a, esta vez menos gadgets, menos electrónica, en el sentido físico, vamos a por algo más intangible, las redes sociales.
A ver. ¿Qué me vas a contar de redes sociales?
Pues mira, tenemos Twitter, Facebook, o también podemos tener Twitter y Facebook. Podemos medio unirlo, así por así decirlo. Vamos a hablar de una herramienta gratuita que nos va a ayudar a gestionar nuestras cuentas de Twitter y de Facebook simultáneamente.
O sea, que para los que no estén muy duchos, los que no estemos muy duchos en el tema, ¿a qué te refieres con gestionar?
Bueno, es algo tan fácil como publicar mensajes en ambas redes sociales. Es decir, no tener que estar metidos en Twitter y en Facebook en nuestras cuentas, es decir, no estar manejando pues el navegador web con una pestaña para cada página, sino que de eso se encarga el programa, de estar ya lo que se dice logueado en tu cuenta de Twitter y de Facebook constantemente.
Ah, pues es interesante. ¿En qué consiste?
Pues mira, para publicar tweets o post en Facebook hay que estar metidos en la web correspondiente. Eso ya lo hemos dicho.
Sí.
Pero eso hace incómodo tener que estar en la web de cada uno. ¿Y si una aplicación nos permitiese publicar esos tweets y esos posts en Facebook sin tener que tener abierto abiertas las webs. Es decir, una aplicación en la que tecleamos los mensajes, sí, y ella misma los publica a nuestros usuarios correspondientes. Un gestor es eso, ni más ni menos.
Evitamos duplicar trabajo, ¿no? Está muy bien. Uh-huh. ¿Cómo se llama esa aplicación?
Se llama TweetDeck, deletreo, ¿sí? TweetDeck. TweetDeck.
¿Por qué, vale, no utilizaremos el castellano de Cervantes? Sigue.
Pues eso también digo yo. De hecho, el programa, sí, está solamente en inglés por ahora. Es, sí, una pena. Es uno de los gestores más famosos y solo tenemos que introducir las cuentas de Facebook y de Twitter y luego añadir las columnas que queramos, que hay bastantes, pero las más importantes son el timeline, que nos muestra los tweets que saquemos nosotros, uh-huh, y los que saquen las personas a las que seguimos. Las interacciones, aquí veremos los tweets que se han retuiteado o marcados como favoritos por otros, uh-huh, usuarios. Las menciones, nos muestra pues si alguien nos cita, por el motivo, uh-huh, que sea, pues nos muestra ese tweet, sea de un seguidor o no. La búsqueda nos muestra pues eso mismo, el resultado de una búsqueda. Podemos, uh-huh, buscar hashtags, usuarios, palabras clave, lo que queramos. Los mensajes, pues también nos muestra los mensajes directos que nos lleguen. Uh-huh. Los tweets que nosotros publiquemos y luego también los favoritos, que son los tweets que nosotros marquemos como tal.
Sí.
Entonces, es una herramienta que se usa especialmente para Twitter, dado su nombre, sí, TweetDeck, pero ya os digo que podemos usarla también para Facebook. Y se pueden programar tweets, es decir, para una hora concreta, una, uh-huh, fecha concreta, añadir fotos, añadir la ubicación desde donde escribimos los mensajes, uh-huh, y además de por sí, es un servicio muy útil para acortar las direcciones de tal forma que al ponerlas en el mensaje no quede un mensaje demasiado largo y no nos quede espacio para más caracteres.
¿Y eso se lo puede bajar cualquiera o hay que tener aparatos especiales?
Pues mira, que tener, se lo puede bajar cualquiera que tenga un PC o un Mac, y también, uh-huh, incluso hay una, está integrado en Chrome, se lo puede bajar uno como parte, sí, del famoso explorador de Google, y también está para iPhone y para Android. Como digo, totalmente gratis, no, uh-huh, hay más que bajarlo, poner las cuentas que vayamos usando, que queramos administrar, y ya está. Oye, universitarios, ¿qué estáis tratando? Estudiantes de universidad que tengáis más de una cuenta, uh-huh, o las que sean, una o más en Facebook o en Twitter, bajadlo porque compensa
mucho.
Sí.
Ya sabemos un poquito más de redes sociales. Juan Grau, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Hace ya tiempo también que no nos veíamos. ¿Qué es lo que estaba sonando? ¿Qué nos traes a Campus Cope? Juan es nuestro experto musical, recuerdo. Y bueno, queremos saber qué es esto que está sonando y por qué nos lo traes.
Pues mira, esto es el Smell Like Teen Spirit de, uh-huh, del disco Nevermind de Nirvana, ese gran clásico que, en fin, lo traigo por una sencilla razón, sí, porque Dave Grohl, que es el batería, cumple 44 años. Uh-huh. No somos mucho de efemérides,
no,
de cumpleaños y tal, pero
no
es
solemos.
Que este hombre, a mí es que es un paradigma, porque, sí, entrando de puntillas como entró en el mundo de la música, en un papel, uh-huh, como pudiera parecer tan secundario como el de batería,
sí,
se ha ido convirtiendo en una figura fundamental en la música moderna.
Sí.
Porque, en fin, tan solo dos discos, bueno, dos discos de estudio y uno, el MTV de el Unplugged de Nirvana, uh-huh, no llegó al principio, pero sentó unas bases increíbles. De ahí, en fin, salieron pues más grupos como Pearl Jam, ya sabes, la tirada esta que salió de Seattle, que se convirtió pues en fin en un poco en la base del rock and roll de ahora.
Salió mucha gente de allí, sí señor.
Sí, y bueno, es un hombre que, en fin, ya te digo que de puntillas se ha ido convirtiendo en fundamental, porque esta persona, Dave Grohl, pues en fin, tiene un genio musical, toca todos los instrumentos. Su primer disco de Foo Fighters, él tocaba todo y se dio cuenta de que necesitaba una banda. Y en fin, es rock and roll puro este Dave Grohl en estado puro.
¿Qué diferencias tiene este rock and roll con el anterior o el posterior que podemos estar escuchando?
Pues sí, en algo se puede, podríamos decir que se puede identificar el grunge. Es una música del tirón, sin estribillos, uh-huh. y que entra muy fácil. Y era tan simple que llegó a convertirse en algo fundamental.
Sí.
Y en fin, este Dave Grohl, pues ha hecho ahora un proyecto que se llama Sound City Players,
¿sí?
Con el que se presenta al Festival de Sundance, con un documental, uh-huh. y tiene gente como John Fogerty, de la Creedence, ¿sí? Rick Springfield, miembros de Nirvana, de Rage Against the Machine, de Slipknot, en fin, es un hacer de música que no es que no vaya a ninguna parte, es que lo lleva todo. Porque la gente puede uh-huh. pensar, sales de la batería de un grupo con Nirvana, ¿y qué haces?
Bueno, batería el de los Beatles también, ¿eh?
Claro, ¿y qué haces? Pues lo haces todo.
Pero lo que sí es cierto es que me has mencionado una serie de gente del mundo de la música que parece que estuvieran muertos y evidentemente no lo están. No. O sea, parece mentira que la Creedence, por ejemplo, siga viva y por lo que veo muy viva, ¿no?
Sí, sí. Y en fin, no solo a gente de la antigüedad de la Creedence, sino luego ya llegas a uh-huh. Slipknot, King Diamond, tocó con King Diamond,
sí.
incluso participó con Slash en el disco debut de Slash, el que fuera guitarrista de Guns uh-huh. N' Roses.
Sí.
Y en fin, es que me ha parecido que no podía faltar esta figura,
sí.
en un programa de música como el que tenemos,
sí.
habría que mencionarla.
Pues vamos a escuchar más. ¿Qué más, Juan? ¿Qué nos cuentas más?
Pues en fin, poco más, que animo desde aquí a todo el mundo que no conozca una figura como podía ser Paul McCartney,
sí.
como podía ser Mick Jagger, a que la conozcan, porque sabrán de dónde vienen muchas cosas ahora.
Pues con esto os dejamos este mundo de la música de hoy en Campus Cope.
Estamos en Facebook, Campus Cope, y también en Twitter. Síguenos.
Y un grupo de alumnos de Educación Física de la Universidad de Toledo hacían una propuesta muy especial a sus profesores. Nos lo va a contar Pedro Saide Baranda, que está haciendo aquí mucho ruido, no os pongáis nerviosos, el ruido es porque me está abriendo en mis narices un montón de hamburguesas, de no sé si decir el... ¿Hacemos publicidad gratis?
Bueno, pero
hamburguesas, vamos. Hamburguesas de las de las muy conocidas.
De las de toda la vida, de las del payaso.
Exactamente, las del payaso. Y con el hambre que tengo, de verdad, no me parece esto bien, pero es que es muy importante, la protagonista de esta información es la hamburguesa. Porque hay unas variables muy específicas en esta noticia y pasan por estos dos conceptos, que son 1,000 hamburguesas gigantes, ahora voy yo.
Ya voy
y
comiendo.
Menos de 1,000 pasos al día. Y es la Super Size española.
Es la famosa Super Size Me, uh-huh. no sé si recuerdan nuestros oyentes. Era un reportaje uh-huh. que se hizo en Estados Unidos, donde el sujeto, perdonad los oyentes, pero es que estamos comiendo hamburguesas.
Exacto.
Sin parar,
uh-huh.
el sujeto tenía que estar comiendo hamburguesas de las del payaso,
sí.
las famosas, durante desayuno, comida y cena, pero tenía que ser sedentario.
Me está sentando fatal.
No se podía mover.
Qué horror.
Entonces, en la Universidad de Castilla-La Mancha, uh-huh. en Toledo, pues los alumnos de INEF, de Actividad uh-huh. Física del Deporte, le propusieron a su profesora,
uh-huh.
a Susana Aznar, pues hacer el Super Size Me, pero haciendo deporte.
No se debe hablar mientras estás comiendo.
Bueno, pero...
Pero, en fin, Susana Aznar es directora en Actividad Física del Deporte y profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Perdónanos, Susana, porque estamos aquí con la hamburguesa. Nos tienes que perdonar.
Estamos aquí comiendo, Susana. Buenas tardes. Luego lo podrán bien ver los oyentes en nuestro Facebook.
Exacto.
Y en nuestro Twitter.
¿Cuál es la diferencia entre este estudio que se hizo en Estados Unidos y lo que vosotros vais a hacer ahora o estáis haciendo?
Bien, bueno, antes de nada, saludaros, buenas tardes o buenas noches casi, pero casi. Vamos a comentar que la idea es que Super Size Me fue una película famosa que salió hace ya unos años, donde el protagonista, que era Morgan, el protagonista lo que hacía era llevar una dieta poco sana, poco variada, porque era una comida rápida que hacía, o sea, una, vamos, comida de un establecimiento de comida rápida, desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena, durante un mes consecutivo.
Qué espanto.
Y además, durante ese mes se forzaba a ser sedentario, tal como comentaba Peri, pues eso, 1,000 pasos, eran 3,000 pasos máximo al día, ¿no? Que era un poquito el reflejo de un americano medio de ese momento. Entonces, Super Train Me, que es el nombre que le hemos dado al proyecto, lo que pretende es, de alguna manera, mantener esa misma dieta, esa misma ingesta de comida rápida durante un mes consecutivo, desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena, todos los productos, tenían que probarse todos los productos del establecimiento de comida rápida de la misma manera. Pero la variable nueva nuestra era incorporar ejercicio físico. Y esto surgió porque utilizo esa película para explicar un poquito el síndrome metabólico que se produce durante mucho más tiempo que un mes, cuando una persona pues bueno lleva una dieta poco saludable y lleva unos hábitos de ejercicio también escasos. Entonces, bueno, a pesar de otros muchos factores, como pueden ser los genéticos, pero si una persona se somete a algo así durante mucho tiempo, a la larga hay unos comportamientos, unas consecuencias en la salud.
Pero es que no sé cómo pudo sobrevivir, Susana, perdona. O sea, a mí, que a mí me sorprende que sobreviviera directamente.
Pero tanto el de Estados Unidos como David, que era, David en este caso era la cobaya.
Sí, la cobaya humana. La española. Sí, cuéntanos.
Sí, bueno, el sujeto de Super Size Me tuvo consecuencias muy, muy negativas. Sí. Tuvo problemas pues de marcadores hepáticos, tuvo problemas de un incremento de peso muy grande, de un incremento de la masa grasa, un incremento del colesterol, es decir, tuvo cambios pues poco favorables, ¿no? Y hombre, nadie se somete a ese tipo de experimento de forma habitual, pero a lo mejor eso sí que se puede ocurrir, que ocurra en un año, o en 6 meses o 7 meses, algo parecido de lo que hizo esa persona en un mes. Entonces, nuestro experimento era replicar lo mismo, es decir, con los mismos porcentajes en cuanto al peso de la cobaya que teníamos, que es David, un alumno de clase, incrementar, o sea, hacer lo mismo, el mismo experimento de la misma manera, pero en este caso incorporamos la variable nueva que era el entrenamiento físico, el que hiciera ejercicio.
Hola, ¿qué tal? Soy Juan, técnico, que de vez en cuando introduzco, se oye mi voz también. No, hay una película muy interesante, Super Size Me, muy, muy interesante el proyecto que vais a hacer. Yo solo quería hacer una reflexión sobre, obviamente, comas lo que comas haciendo ejercicio, el estado de salud es mucho mejor, pero el comas lo que comas también es importante. Hay una fotografía en la web ya desde hace unos años, de una fotógrafa que hizo un experimento que fue dejar un menú de estos de hamburguesería con la hamburguesa y las patatas en un plato y le hacía una foto todos los días.
Sí, me acuerdo.
Sí.
Da un poco de miedo. Yo la vi hace tiempo ya, pero vamos, habían pasado no sé cuántos meses y salvo que se habían deshidratado un poco las patatas, tenía exactamente el mismo aspecto este menú de hamburguesería. Por lo tanto, en fin, obviamente el ejercicio ayuda, pero digo, para no fomentar según qué tipo de menús.
Gracias por la aportación, pero también repetimos ese mismo experimento nosotros.
Ah, el de la fotografía. ¿Y cuál fue el resultado? Esto es muy interesante.
Pues bastante similar a lo que estás comentando. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que nosotros los resultados se lanzarán en marzo de esa película y de alguna manera, pues claro, evidentemente vamos a... Es decir, nuestro experimento era mirar si el ejercicio podía compensar, atenuar... lo que no vamos a decir es que una dieta de ese tipo, de esta manera... desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena, no queremos promover eso, ni muchísimo menos. Simplemente queríamos ver, pues, o darle un peso al ejercicio para ver si realmente el ejercicio puede compensar bastante o no.
Pero, Susana, perdona que te interrumpa, yo tengo una duda muy clara, que y se lo están planteando muchos de nuestros siguientes. El ejercicio que se aplicaba a esta cobaya, que no sé si se puede decir, ¿es un ejercicio dedicarle 5 horas al día, 6 horas gimnasio, o es un ejercicio básico?
Bien, lo que hemos hecho es que él hiciera, bueno, hacía 5 días ejercicio, que todo el mundo puede hacer 5 días, pero uh-huh. era una actividad que todo el mundo puede hacer. Entonces, sí. eso sí que es importante, que queríamos que cumpliera las recomendaciones mínimas.
Simplemente,
de ejercicio.
¿Simplemente andar, Susana, o algo más?
Sí, bueno, él lo que tenía que hacer era llevar un podómetro puesto para uh-huh. que realmente diera los 10.000 pasos al día, sí. que es uno de los recomendables, ¿no? Yeah. Entonces, siempre cumplía esos 10.000 pasos al día todos los días de la semana, ¿no? Entonces, uh-huh. evidentemente, teníamos puesto marcador, en lugar de, pues, se puede hacer para el público en general, coger un podómetro que es muy sencillo, sí. se puede comprar en cualquier sitio, y colocarlo al revés, de 10.000 a cero. Entonces, es lo que te queda para... y cómo puedes incrementar esa actividad. Pero además, al sujeto también pues le utilizamos actividades como actividades de ejercicio físico, actividades de tareas cotidianas, actividades de transporte, utilizamos un poco todo, pero sí que hicimos un programa de ejercicio también para esa persona, ¿no? Para cumplir las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte.
A mí lo que me gusta, Maika, de, uh-huh. de esta historia, y siendo esto Campus Cope y uh-huh. dedicado al mundo universitario, ¿sí? es... Susana, cómo pues estos alumnos, ¿no? Porque David uh-huh. es la cobaya, pero no solo ha sido David. Ha habido una serie Exacto. de alumnos que uh-huh. Te presentan a ti el proyecto, ¿no? De decir, ¿por qué claro, no lo hacemos, sí. profesora? O sea,
bueno, la idea es que, sí, pues, yo siempre pongo esta película, bueno, uno ya sabéis, cuando uh-huh. es profesor tiene que buscarse un poco las vueltas para contar eso que es un poco más aburrido y hacerlo más ameno. Sí. Y a mí esa película me venía muy bien, la de Super Size Me, para comentar un poco el uh-huh. síndrome metabólico y las consecuencias de una dieta poco variada y no muy saludable porque no es variada, no tiene un aporte de vitaminas, en fin, es una dieta un poco repetitiva, que eso no es bueno, ¿no? Independientemente uh-huh. de lo que se coma, y con una ingesta de grasas y proteínas muy alta. Entonces, y de carbohidratos también, de azúcares sobre todo muy alto. Entonces, lo que queríamos ver era un poco, esa película le da poco peso o el mensaje del ejercicio no queda claro. Yeah. La gente se queda con la idea de la dieta, pero no se da cuenta de que ese sujeto se somete a ser sedentario. Entonces, en clase comenté, sería muy interesante repetir este mismo experimento, pero incluyendo la variable del ejercicio físico, digo, porque esto falta por hacer. Oye, y eso fue un comentario que solté en clase. Sí, y David me vino a ver por la tarde... Uh-huh. con el grupo de alumnos que también quiero comentar, que no solamente es David, sino que sí. son un grupo de 4 o 5 alumnos, uh-huh. porque hace falta que pensar que este trabajo ha sido que había que ir a comprar la comida, ir a hacer un seguimiento de sí. todo, hemos contado todos los pasos que
y
da
animarlo.
Durante ese mes,
es muy difícil.
Animarlo, acompañarle.
Habrá momentos donde ya diga, o sea, estamos aquí comiendo hamburguesas, Mike y yo, que sí. llevamos toda la tarde y ya estamos hartos.
Pero David, supongo que David era voluntario, ¿no? Quiero decir, no había sido sometido a tortura ni nada.
No, por supuesto, pero nos vino muy bien porque la edad de David era similar sí. a la del sujeto bien, estudios, claro. un poco más mayor que el resto de sus compañeros, uh-huh. Porque el metabolismo también podría ser diferente si fuera muy joven. Sí. Entonces, bueno, ese el sujeto del estudio, la única, entre comillas, desventaja que teníamos que era una persona muy entrenada. Entonces decíamos, bueno, esta persona es... está muy, muy, muy sana, ¿no? Está muy bien. Pero bueno, también, por eso decía que el programa de ejercicio uh-huh. que hemos llevado a cabo, hemos trabajado siempre en porcentajes, de manera que cualquier persona puede replicar el mismo programa con su porcentaje. Y luego hemos intentado que no sea en un gimnasio, en un sitio, sino que hemos variado por completo el lugar uh-huh. para poder llevarlo a cabo en distintos entornos.
Yo, Susana, para finalizar... Uh-huh. Queremos saber qué nota le pusiste a David y a estos chicos. Supongo que se llevaría una buena nota. O sea, no me digas que lo has suspendido.
Todos tuvieron muy buena nota, pero curiosamente sí, todos tuvieron muy buena nota, ¿no? Pero bueno, David la podría haber sacado mejor.
Yo creo que eso... Bueno, Maika es que también es muy dura, que Maika también es profesora, aparte de periodista.
Sí, soy durita.
Y es dura, o sea, después de ahí de haber hecho... Después de haber hecho la cobaya y los 5...
Al final somos muy blandas. Lo que sí es cierto es que habéis demostrado empíricamente que el ejercicio sí tiene una utilidad muy evidente en la salud. Tiene una incidencia muy directa.
Ya te digo que queremos dejarlo un poquito porque se presentaremos lo que uh-huh. es la película, es decir, hay otras personas que han colaborado con nosotros para hacer un documental que quiero aprovechar uh-huh. para comentarlo, que saldrá, lo queremos lanzar en marzo y sí. por supuesto tendremos informados de, uh-huh. de ese momento sí. y bueno, pues lo que queríamos reflejar un poco y sobre todo también en este momento, ¿no? Uh-huh. De post Navidad, post fiestas, pues que bueno, que la actividad física es un comportamiento que puede mejorar la salud, pero además de físico, pues también anímicamente, psicológicamente, socialmente, que es una herramienta muy válida para, uh-huh. para muchos, o sea, para el sano y para el enfermo, sí. o incluso pues en presencia de dieta poco adecuada, en presencia de fumar, en presencia de otros factores de riesgo, el ejercicio es clave, ¿no?
Pues nos vemos en marzo, nos emplazamos hasta el mes de marzo, ¿de acuerdo? Y nos cuentas los resultados del estudio. Susana Aznar, muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estamos en Facebook, Campus COPE, y también en Twitter. Síguenos.
Pues ya solo te digo, Maika, que emplazábamos a Susana hasta marzo.
¿Sí?
A mí, emplázame hasta la semana que viene, que te traigo al secretario de la competición universitaria.
Muy bien.
Porque ya empieza la fase final. ¿Sí? Vamos a ver qué universidades se han clasificado para el Campeonato de España.
¿Sí?
Y en dos semanas, atentos, porque el Real Madrid estará en Campus COPE.
Pues ahí vamos a estar. Volvemos la semana que viene con él, con Pedro, y volvemos con todos los demás temas de Campus COPE la semana que viene y más Campus COPE el resto de semanas.